Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hernán Zin, ¿esto qué suena? ¿Qué es?
Es música del gran Gabriel Jarret, músico libanés que vive en París, que tiene un Oscar por El paciente inglés y que ha tenido la generosidad de trabajar en Nación Siria, nada menos.
Anda, qué bueno. Y es la versión original de tu documental.
Exactamente.
Cuatro años lleva Siria desangrándose, cuatro años expulsando a familias, mujeres, niños, que al dolor de tener que abandonar su tierra tienen que sobrevivir al éxodo, lleno de peligros, llegar a otro país, si es que consiguen llegar a otro país, adaptarse a una nueva vida, si es que consiguen una nueva vida. Bueno, esa es la historia de Hamoud, Jihan, Gassim, Mohamed, Marwan, Arasulis y Kais. Son niños sirios de la guerra. Un 30% de los refugiados de Siria son niños. Más allá de la frialdad de los números, hay que escucharles, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que ha hecho el reportero, documentalista, nuestro amigo Hernán Zin, en su documental Nacido en Siria. ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes.
Un lujo estar contigo,
Ángel. Pues anda que nosotros, macho, de verdad que sí. Oye, yo las veces que he tenido ocasión de estar, yo qué sé, en Mali, en la frontera de Texas, en los campos de refugiados de ACNUR en el norte de Irak, en Bagdad hace un mes, yo, fíjate que es nuestro trabajo, considero que eso es indescriptible, por muy bien que hablemos. ¿En un documental se puede expresar todo lo que es ese sufrimiento?
No, es imposible. Por más que he grabado más de 400 horas, me llevo una cámara de cine y he estado un año con ellos, caminando en 11 países, creo que se ha quedado fuera muchísimo, ¿no? Muchísimo. Sí que está en el documental, y yo muchas crisis de refugiados como reportero, en Congo, en Sudán, en Somalia, he trabajado mucho, que era en territorio europeo, ¿no? Y eso sí que a mí me ha partido emocionalmente, ¿no? Ver esa gente en esas ratoneras, entrando y saliendo, sin comida, sin saber a dónde ir, en Europa, sí que me ha hecho llorar mucho de rabia, ¿no? Esas familias que van por las vías del tren, la abuela en silla de ruedas, el padre con muletas, un discapacitado, todos enteros, toda la familia completa, sí que ha sido mucho más duro quizás que verlo en África.
Nacido en Siria está protagonizado por siete niños. Siete niños elegidos al azar, cada uno con una historia distinta. ¿Cómo haces, que Dios me perdone la palabra, la selección?
El casting. Sí, hay una selección. La verdad que en este documental ha sido imposible elegir. Yo estaba en África rodando otro documental sobre las matanzas de elefantes y veo la foto del pequeño Aylan por la noche en la CNN y digo, venga, me voy. Para el otro rodaje y a los tres días estaba en los Balcanes. Y lo que hice fue empezar a caminar con ellos. Y un poco el que más empatía tienes, el que empiezas a hablar sobre el camino, es el que se suma a la película. Lo que sí hubo un problema, porque hicimos al principio 20 historias y solo han quedado 7. El resto...
¿Por qué?
No hemos sabido más de ellos.
¿Los 13?
Sí. El primer día, por ejemplo, te cuento en Hungría, el día que Merkel dice venid, aquel día que estábamos muy emocionados, sí, porque llevábamos varios días atrapados en la estación de Keleti, en Budapest, 10.000 personas asesinadas ahí. De pronto Merkel, con una gran altura de miras y con una gran humanidad e inteligencia acorde a los valores europeos, dice venid. Caminamos pletóricos 40 kilómetros, la gente llorando, abrazándose. Ese día lo caminé con tres hermanos de 14, 15 y 6 años. El del medio tenía parálisis cerebral. Y estaban tan contentos que me llevaban la maleta con las lentes de cine. Yo iba solo, ¿no? Y venían de caminar semanas igual. No. Y dormí con ellos a la vera de la carretera y nunca más supe nada de ellos. Pusimos anuncios en Facebook, hablamos con el gobierno, el alemán, el belga, el holandés, ACNUR, Cruz Roja. No sabemos qué ha pasado. Hay 10.000 menores desaparecidos, no acompañados, y seguramente estos tres niños son parte de eso.
Paloma Serrano.
Sí, Hernán, ¿esto tiene solución?
Es difícil de decir. Lo que tiene es mejor gestión. A ver, la ONU el año pasado felicitó a Canadá por la gestión que está haciendo este problema. Canadá es un país con tensiones territoriales también, con una crisis que ha pasado muy grande, pero lo ha gestionado muy bien, digamos. Los propios barrios se organizan para acoger a la gente, los propios vecinos, cuando vienen refugiados, le dicen, bueno, aquí está el colegio, aquí está el polideportivo, aquí está tu casa. hace un esfuerzo de integración. Recibe 200.000 al año inmigrantes y 30.000 refugiados. El doble que Estados Unidos, por ejemplo.
Pues verá lo que se avecina de Estados Unidos.
Ya, no va a entrar uno más, ni por error, vamos. Eso es terrible. Y lo que he visto aquí es una gran falta de organización. Es como bien decía Ángel al principio, la gente ha aguantado lo que ha podido en Alepo, por ejemplo, ¿no? 4 años, 5 años, 4 años y medio, hasta que le cayó la bomba al lado y dijo, venga, me voy. Se van con lo opuesto. Dicen, salir de Alepo es muy difícil, cruzas las montañas, llegas a Turquía, un país donde te maltratan mucho. Marwan, el protagonista del documental, tuvo que trabajar un año en un taller ilegal para juntar el dinero para las mafias. Esas mafias que en su momento recaudaban 3, 4 millones de euros al día por cruzar el Egeo a tanta gente. Y luego al llegar a Europa dicen, venga, ya estamos. Y ahí sigue la odisea, ¿no? Y una vez que llegan a Alemania, Bélgica, Holanda, también sigue la odisea. Más que soluciones... pongámoslo un poco más fácil, ¿no? Seamos más eficientes a la hora de gestionar esto. No digo que venga todo el mundo, porque es imposible, pero sí que se podría haber gestionado. Canadá está ahí como ejemplo, ¿no? Con mucha más cabeza.
Yo siempre digo que yo me quise hacer periodista de pequeño para hacer cosas como las que hago ahora. No solo este programa de radio, que también, sino para irme a cubrir las elecciones americanas a la frontera de Texas con México y encontrarme allí otra crisis de refugiados, ya no en Europa, sino en el suelo estadounidense, con refugiaditos, hablando como nosotros y de nuestra religión. Que eso sí que se me cayó todo a los pies, ¿no? Lo digo porque los protagonistas no somos los periodistas. Los protagonistas son ellos. Son esas criaturas. Vamos con los protagonistas, ¿te parece?
Me encanta.
El primero es Marwan, 13 añitos. Marwan se encuentra frente al mar y comenta que es la primera vez que ve el mar. ¿Qué ojos tienen estos críos, a que sí?
Sí, y ese mar sin pateras, ¿no? Para él fue muy traumático. Marwan huye de Alepo, donde un día se encuentra un coche al bajar de su casa con 2 cabezas decapitadas encima, y su padre lo ve y le dice, venga, vámonos, ¿no? Y fue muy traumático. Yo estaba con él cuando cruza, hicimos todo el camino con ellos desde Lesbos hasta Bélgica, donde han empezado su nueva vida. Y él todavía tiene pesadillas, todavía... Entonces, ir al mar fue duro. El primer día, cuando le dan los papeles, al año de empezar el rodaje de la película, le dan los papeles y, bueno, venga, vamos al mar. Querían ver, salir un poco del campo de refugiados, pues ya podían moverse. Claro, enfrentarse a ese mar sin pateras, se le han movido tantas... Esos ojos que decían tantas cosas, ¿no? Muy difícil.
Muy emocionante.
Se crean traumas tan profundos, ¿no? Sí. Si para el equipo de rodaje fue duro estar un año... Imagínate esta gente, ¿no? Y estos niños son tan vulnerables. Al mismo tiempo tiene una capacidad de resiliencia enorme y ya habla francés y ya está integrado y ya tiene amigos, pero qué difícil. Y estas heridas, y es una cosa importante, por eso yo hago este tipo de trabajo, ¿no? Yo me he tirado muchos años con la cámara, con John Sistiaga, los últimos 5, ¿no? Para Canal Plus, de guerra en guerra y... Pero me parecía que siempre nos quedamos un poco en la epidermis, ¿no? La bomba, los tanques que vienen, corremos al hospital, la familia... Bueno, siempre el ruido y la furia, que diría Faulkner, ¿no? Entonces yo quería hacer un tipo de cine más pausado, en cámara lenta, para ver qué le pasa a la gente por dentro, ¿no? Por eso paro la cámara, me quedo con ellos, porque la guerra termina cuando dice Wikipedia que termina, y esperemos que en Siria lo diga pronto, pero dentro de las personas es para siempre. Y en España se sabe muy bien,
futuro,
¿no? Los traumas que quedan.
El futuro de esos chavales. La clave es el futuro de esos chavales.
Palo. Habrá gente que esté pensando que ¿por qué no van al país de al lado? Y que el recorrido, teóricamente, parece que es más sencillo, ¿no? ¿Por qué emprenden ese camino? Hay un mar por medio, hay la situación es más complicada, ¿no? El viaje es más duro.
Sí, pero el nivel de maltrato que sufren en Líbano y en Turquía, países saturados. Recordemos que los 6 primeros países que más refugiados acogen del mundo no son europeos. Está Pakistán, está Jordania en primer puesto, después Líbano, después Turquía, Pakistán. Lo mismo pasa en África, ¿no? La mayor parte de los desplazados internos del mundo están en África. Europa, la cuota que tiene de refugiados es mínima en relación a su población y poder. Y no aguantan la vida en Turquía, es muy dura, tienen también un invierno muy duro y ahí no hay posibilidades de empezar de nuevo. Aquí al menos tienen la esperanza de una vida un poco mejor y tienen su derecho, según el derecho internacional, de hacerlo, ¿eh?
El colega, Hernán Zin, nos está contando Nacido en Siria, ese documental que ha ganado el premio Forqué y que ojalá, da suerte venir aquí, ¿eh? Va a ganar el Goya dentro de poco, ojalá, macho María, hay una ilusión. Oye, el otro protagonista, Arasuli. Él habla del Daesh.
Sí, Arasuli es kurdo. Sabéis que los kurdos han sufrido, imagínate. Especialmente...
Bueno, pero es que los kurdos sufren a los chiitas, sufren a los turcos, sufren a los propios sirios, sufren a los sunitas iraquíes. Que ellos son una ensalada de tortas por todas partes.
Y desde hace 100 años, sí, bueno, sí, como sí, mínimo, sí, sí. ¿No? El pueblo kurdo es uno de los más castigados del mundo. Y este chaval venía con su padre, también gente... una cosa que me ha llamado mucho la atención en el camino, ¿no? Un día caminé en Serbia con un profesor de la Sorbona, que venía con su camiseta Lacoste, sus bermudas, y con sus dos niñas. A la mujer la había dejado en Estambul. Bueno, hablaba francés perfectamente. Dice, bueno, voy a París a ver si puedo reencontrarme con algún compañero. Y Arasuli venía con una familia de gente muy formada, muy bien vestida. Habían pagado $5,000 por llegar hasta ahí, hasta donde los encontré en Hungría. Y sí, unos traumas por el Daesh, porque el Daesh, como bien sabes tú, ha estado en Mali, ha estado en estos lugares, ha estado en Irak hace poco, se basa en el terror, ¿no? En el terror.
El terror más absoluto.
Y ahora es un poco lo mismo que Al-Shabaab, Boko Haram,
sí, o los son talibán. Franquicias.
Exacto. Pero ahora con internet, ¿no? Y con estas producciones tipo Hollywood que realmente son escalofriantes, y así que la gente está aterrorizada. Esos niños han visto las imágenes en la tele, han visto cómo actúa el Daesh, y caer en sus manos a lo largo del camino es algo que les daba mucho miedo, ¿no?
Paloma.
A mí la historia de Jihan, de 15 añitos, me parecía, bueno, la imagen de ella es tremenda. Simplemente para que escuchéis la conversación que mantiene con su madre.
¿Aló?
Es una adolescente que solo puede llorar, solamente llora. Ella, su consuelo es ver a su madre a través de una mano de lo que es un teléfono móvil, son las imágenes del documental, y la madre no hace más que consolarla. Yo ya no tengo lágrimas, no llores más, no llores más, y pronto nos vamos a reunir.
¿Dónde
y la
está
cría
una,
solo llora?
¿Dónde está una y dónde está la otra?
La madre y los hermanos se han quedado en el Líbano, y Jihan, que tiene 14 años, fue sola con su padre hasta Alemania. Y lo duro de todo esto, que yo no sabía antes de empezar a rodar y no tenía la mínima idea, es que la guerra y el éxodo ha destruido a las familias. Todas están escindidas. Y para el árabe su familia es muy importante y su tierra es una cultura muy mediterránea, ¿no? De grupo, de compartir. Y siempre queda uno en Turquía, otro en Grecia, otro en Líbano, otro en Jordania. Y en este caso Jihan, que es un adolescente en su momento de crecimiento social, perdió a los amigos, perdió la escuela y pronto está sola con su padre en Berlín, con un idioma que no habla. No sabía que era Alemania antes, cuando iba caminando le preguntábamos y no tenía ni idea hacia dónde iba. Bueno, es muy traumático. Y Jihan, la vimos al principio del camino, todavía era una niña con sus juguetes, y cuando al final de la película, cuando está en Berlín haciendo kickboxing, que es algo que hace, es toda una mujer, y una mujer endurecida por la vida.
Ojalá tenga suerte. Hamoud, 8 añitos, que viajó con su tío porque los padres están muertos. Kais, de 10, que salía a trabajar y una bomba le alcanzó en los brazos, las piernas, la cabeza. Mohamed, 13 años, malvive en Idomeni, en Grecia. Yo, en Kavengorsk, en el campo de refugiados a 40 kilómetros de Mosul, hace menos de un año, yo vi a los chavales ahí medio jugando al ping-pong, tíos de 15, 16 años, y yo decía, joder, ¿qué va a ser de estos dentro de 15 o de 20 años?
Va a ser gente destrozada por dentro, ¿no?
Para siempre.
Mi padre, vino Hamoudi al estreno en Madrid y lo llevamos al Bernabéu, por ejemplo, que Hamoudi es el niño que escapa cuando sus padres mueren con su tío. Uh-huh. Y bueno, se van recuperando, ¿no? Pero mi padre, que fue también refugiado de guerra, vino al estreno también y coincidieron los dos. Y lloró mucho mi padre, y cuando hay una imagen que los ves a los caminando la mano, me dice, me recuerda a mi infancia, ¿no? Uno se rehace, pero esas heridas quedan para siempre.
¿Cómo te acostumbras, si es que te acostumbras, al sufrimiento humano? Te pregunto a ti, Hernán, como periodista, como cinematógrafo, ¿te acostumbras?
No, lo llevo fatal y cada día peor. Mientras más viejo me hago, más lloro y más
sí,
blando.
Joder, macho, me vas a contar. yo no puedo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Jodido, tú tienes una ventaja, y es que tú grabas y luego montas. Lloras mientras montas, pero no se te ve. Pero el problema es cuando yo estoy con una señora en la frontera del Río Bravo y no puedo hablar.
Claro, ahí tienes que sacar mucha fuerza.
No, digo que hable Rubén, ¿no, Enrique?
Yo he bajado la cámara muchas veces, pero también tengo una cosa. Cuando lo voy montando, y ahora que hay estrenos en tantas salas en España, lo tengo que ver de vuelta, lloro siempre que lo veo. Estoy haciendo un nuevo documental que estreno en septiembre, ya morí para contar sobre esto. Los mejores reporteros, y espero que tú también estés, de España, desde Ramón Lobo hasta Gervasio, hasta los que han sido secuestrados recientemente o los que han hecho un gran labor, como Ángel Sastre, gente que yo admiro mucho, todos nos hemos sentado a discutir qué nos pasa por dentro, ¿no? poco para prevenir, para reflexionar. Hay una cosa llamada estrés postraumático acumulativo, que yo después de 20 años sufro y que me ha cambiado mucho la vida. Bueno, a partir de eso, de un accidente que tuve en Afganistán, me empecé a preguntar, bueno, ¿qué nos pasa? Es hora que nos miremos un poquito a nosotros mismos. Porque como en España somos muy de, venga, tómate un whisky, sigue trabajando. Exacto, no pasa nada. Mientras que en los países nórdicos, cuando vuelve un periodista sueco, le da una semana de baja, lo mandan al psicólogo, a la enfermera, no aquí. Entonces, era hora de que habláramos también de eso, que creo que es interesante.
Hacer terapia de grupo. Qué bueno. Nacido en Siria, el pedazo documental de Hernán Zin. Gracias, amigo. Mucha suerte.
Gracias a ti.
Chao, chao.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa.